Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con 2 minutos y lamento ser yo la que les dé esta mala noticia, pero es lunes 7 de octubre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy con un día complicado, duro y difícil, creo que para todos los mexicanos que estamos viviendo entre pura violencia y que estamos viviendo en miedo. Vamos a hablar de Chilpancingo, por supuesto. Vamos a platicar también de qué hubo con la reforma judicial. O sea, como que la semana pasada la dejamos un poco a un lado por toda la agenda que tiene que ver con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, ahora de Clara Brugada, y conforme han ido llegando el resto de quienes resultaron electos el pasado junio, pero todavía está en la agenda, todavía está, digamos, siendo discutida y quienes todavía están metiendo amparos. Entonces vamos a hablar de eso con la diputada Laura Ballesteros, también sobre la desinformación en Estados Unidos con Alicia Guzmán, y por acá hubo enviadas especiales a la toma de protesta de la ahora jefa de gobierno Clara Brugada, que nos van a contar el chismecito. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 99. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_, y no lo vayan a cambiar porque va a estar muy difícil. Me voy a poner a stalkear todos sus Twitteres o X para que verdaderamente se lo ganen verdaderos fans. Y es que más adelante vamos a regalar boletos para The National el próximo jueves en el Palacio de los Deportes, perdón. perdón, tenía que hacer el chiste de tía. Entonces, no le vayan a cambiar porque más adelante vamos a lanzar la dinámica. Sí, se van por X. ¿Por qué? Porque es más fácil para todos ver los resultados por allá. Y ahora sí, hola Mariana.
Hola Rox.
Hasta dudó, Tania dudó.
Tania, así.
Tania lo dudó, volteó para abajo y dijo, nadie me va a reclamar, nada.
Gracias, Tania.
No, pero dijo que no iba a hablar. O sea, dice adiós, no voy a hablar.
No hablo. Se ofendió.
Se ofendió. ¿Estás ofendida?
Solo voy a hablar para los radioescuchas.
¡Ah! Muchas gracias, Tania. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
Muy cansado. Me dio una crisis de carrera y...
¿Ya te vas a cambiar?
No, obvio no.
Se va a venir la comunicación.
¿Me puedes explicar por qué hubo otra vez la Casa de los Famosos y ya se acabó?
Es que era como la gala de reencuentro.
¡Ah, ya!
Donde dan los premios de que premio al más aferrado, cosas así.
Ok.
No lo vi, la neta, pero okay. Mi mamá, que es más fan, ahí estuvo pendiente.
¿Y estuvo bueno?
No lo sé. O sea, mi mamá, la neta, se quedó dormida.
Ok,
entonces yo creo que
bueno.
Eso puede
sí,
dar
es un buen indicativo.
Más de info.
Muy bien. Sí. Bueno, Mariana, Lara, nos vas a contar qué está pasando en el país.
Hoy.
Hoy se cumple un año del ataque del grupo terrorista Hamás al Festival de Música Nova en Israel. Este conflicto ha dejado cerca de 42.000 personas asesinadas, 11.000 niños, 10.000 desaparecidos, 97.300 heridos y miles de desplazados. El huracán Milton escaló a categoría 5 en tiempo récord y avanza hacia Florida, impactando la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con lluvias intensas y vientos de hasta 190 km por hora. Varios canales de Xochimilco, sobre todo en el barrio de Caltongo, se desbordaron debido a las lluvias que cayeron en la alcaldía la noche de ayer. Se reportaron inundaciones en 200 viviendas, en el embarcadero y la pérdida de parte de los cultivos de cempasúchil y Nochebuena.
Complicado el tema del agua en la Ciudad de México, en diferentes partes del país, porque una vez más no basta con que caigan lluvias torrenciales si no hay capacidad para almacenamiento, si no hay capacidad para captación de esa agua y si no hay capacidad en general para resguardar los bosques que hacen que toda esa agua pues sí exista en la capital mexicana. Entonces tenemos las condiciones que tenemos como en Xochimilco o en Chalco o en diferentes partes de esta zona metropolitana y capital mexicana. En fin, el sábado hubo caos en el centro histórico. Si ustedes anduvieron por allá, tienen que saber que fue debido a la toma de protesta de Clara Brugada, que arrancó bien tempranito. A mí me marcaron tempranísimo. Venga, vamos con ese tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Lucía Panqueva y Ana Laura Citalán. Ustedes lo pidieron, ¿eh? Nadie las obligó. ¿Cómo les fue?
Estuvo bien, estuvo muy lleno desde temprano. La verdad es que pues vimos un buen de gente que ya estaba formada, que ya estaban dejando pasar como a las personas que justo estaban esperando a que llegara Clara y todos los invitados. Y sí, desde las 8 de la mañana ya estaban ahí parados y no fue como hasta las, ¿qué será? 10, Lu, que llegó esta Clara más o menos.
Sí, como al cuarto para las 10, llegó Clara Brugada al Congreso de la Ciudad de México.
¿Qué tal la cantidad de prensa?
Estuvo bien, o sea, como todo pesado, la verdad. Uh-huh. Pero sí, desde el principio, o sea, me tocó que iba pasando y veo a Noroña saliendo, yendo con los medios. No sé si han visto la típica foto así de que tiene los dos brazos alzados y está como, y yo te amo a ti, ciudadano promedio. Bueno, esa foto, yo estuve en el backstage. Y sí, empezaron a llegar poco a poco los invitados. Ya cuando ya había llegado, pude ver un poquito... bueno, ya después vi a Marcelo y la verdad es que, pues sí, en el pleno pues vimos interacciones que entre que no nos esperábamos y otras medio...
¿Como cuáles?
Por ejemplo, vi a Alejandra Barreles y a Salomón Chertorivsky, que pues igual fueron invitados, estaban juntos, y pues hubo igual este encuentro en el que llega esta Alessandra Rojo y le mandó un beso a esta Alejandra Barreles.
¡Órale!
Así como se saludaron muy amigablemente. Ajá. E igual, pues también ahí descubrí entre algunas fotos que saqué que Marcelo Ebrard tiene de funda de pantalla de
mismo.
Teléfono. Así mismo.
Sí, me da mucho gusto, la verdad.
Sí, impresionante. Y pues igual estuvo con otro que es del gabinete de esta Claudia, que es este Julio Verdegue. Uh-huh. Y estuvimos también viendo a Citlali, a Ernestina Godoy platicando juntas. También vimos cómo Noroña acompañó a Clara en uh-huh. la entrada de cuando llegó al Congreso, y pues vimos también un par de bostezos por parte de Sergio Mayer, tal okay. vez estaba cansado, no sé.
Y ¿sabrá qué fue Sergio Mayer?
Sí.
Que no, la vez que votaron por la reforma judicial no tenía mucha idea qué era, pero...
Sí, no, la verdad un poco distraído. Pero también vimos a esta Marta Ávila y a Marcelo Ebrard platicar al principio, antes de que llegara esta Clara. Y vimos el club de Toby, que era Sergio, César Cravioto y Adrián Rubalcaba, platicando, quién sabe qué chismes estarán contando. Y también pues fue que vimos un poquito a Salomón y Adrián Rubalcaba saludarse de la mano, uh-huh. muy amigablemente.
Salomón Chertorivsky.
Sí, Salomón Chertorivsky.
Pues es que seguramente se volvieron amigos cuando andaba con Sandra Cuevas.
Oh, no sé.
Y Sandra Cuevas era de Movimiento Ciudadano. Bueno, no sé, no tengo idea. Ajá.
Y la verdad, de eso lo que más me impresionó fue cuando empezaron a tocar nada más el instrumental de Tu Falta de Querer de Mon Laferte, en lo que esperaban que llegara Clara, uh-huh. pero ya después de un par de tiempo se volvió repetitivo porque la ponían
en
la
loop.
Ponían, sí, y era así como, ya no puedo.
¿Y se la habrá dedicado a Claudia Sheinbaum, Clara Brugada?
A lo mejor.
Lucy, ¿tuviste llegar a Claudia Sheinbaum?
Sí, a mí me tocó verla llegar. Ana Lau, afortunadamente, sí la dejaron pasar uh-huh. a pleno. A mí no me dejaron. Me dejaron en una barricada ahí enfrente del Congreso. Uh-huh. La vi llegar. Llegó caminando uh-huh. con su coche, el Aveo gris que sí. siempre usa detrás. pude tener un sneak peek de qué guarda Claudia Sheinbaum en su coche.
Ok, ¿y qué guarda?
Mucha agua, electrolitos y mucho desinfectante para manos.
Órale, pues es que sí ha de agarrar muchas manos y yo también lo haría.
Sí, llegó y pues las calles...
Y besar también, también sí, besa manos. También.
Sí, las calles estaban rodeadas de simpatizantes de Clara y de Claudia también, pues por ende, ¿no? De Morena, del partido. Llenísimo todo y llegó la presidenta y pues explotaron. Yo pensé que iban a tirar las bardas.
Órale.
Para saludarla y sí, tuvo que llegar bastante seguridad para contener sobre todo... De la barda de la que yo estaba al lado. Uh-huh. Creo que era gente que venía de Azcapotzalco, si no me equivoco.
Ok. ¿Qué tal el discurso de Clara Brugada, chicas?
Pues fue un discurso marcado sobre todo por la continuidad. De aquí están el doctor Martí y la doctora Claudia Sheinbaum, presentaron este trabajo y yo lo quiero continuar. Habló en seguridad de un trabajo coordinado con Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. Uh-huh.
Con el gobierno federal.
Sí, con el gobierno federal y también habló muchísimo de cultura. No sé, Ana Lau, si tú escuchaste justamente que cree que la cultura es como... el vínculo hacia los derechos civiles y justiciables, la educación cultural también muy importante, lo destacó mucho.
En la misma línea de las utopías, ¿no? Que,
sí, exacto.
Que ha promovido cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, un poco manejar el tema de cultura para contrarrestar la violencia que sufren las mujeres allá y los jóvenes también. Me imagino que va un poco por la misma línea, ¿no?
Sí, justamente pues una de sus propuestas más fuertes en campaña y que reiteró bastante durante su discurso es la construcción de 100 utopías en toda la ciudad, que por lo menos cada alcaldía tenga una o dos utopías.
De acuerdo, ¿qué más?
Y la verdad es que siento que con esto que comenta Lu, pues pudimos verlo un poquito más ya en esta celebración, en el evento de celebración, porque justo como que inicia con diferentes personas que representan cada vocación y como representando a todo lo que le llamarían el pueblo. Uh-huh. Entonces siento que sí, como que se mantuvo tanto mucho en su discurso en el evento como en el discurso mismo. Y siento que también nos tocó fotografiando que encontramos a este par de personas. Bueno, eran dos señores que venían del pueblo de Santa Rosa Xochac, que es como un pueblito que está en la Álvaro Obregón. Y sí, y yo le contaba a Luque, pues me impactó muchísimo porque pues justo me lo encontré y estaba llorando y traía así su mantita que decía pueblo de Santa Rosa. Entonces pues sí ve que tiene mucho este impacto en estas personas, ¿no? O sea, claro. Que esas utopías pues son la esperanza para muchos, ¿no?
Claro, qué interesante. Platicaron también con diferentes personajes que estuvieron por ahí. Platicaste, Ana Lau, con Luisa María Alcalde, que ya no pudimos rescatar el audio, sí. Pero ¿nos puedes contar un poquito de lo que te dijo?
Sí, la verdad, en pocas palabras lo que decía era como que está Clara era una mujer fuerte, o sea, como que justo de donde venía era Iztapalapa, y justo ella lo mantiene en su discurso, que es como una de las alcaldías más pobres, y ella lo dice, como que entiende las necesidades y no tienen que explicárselas, ella lo mantiene, ella dice que está preparada, que es una mujer que sabe lo que hace y es una mujer que con su trayectoria va a hacer muchas cosas por las personas que pues justo se encontraban en la misma situación que ella, ¿no? Y la verdad estuvo corta la interacción, pero eso fue lo que alcanzó a decir.
De acuerdo. Y también encontraron a Citlali Hernández.
Sí.
Sí, a Citlali nos la topamos de pura casualidad. Estábamos volviendo a nuestros lugares y de repente volteo y está Citlali al lado de mí. Y yo, ¡ay! Y pues justamente le preguntamos sus expectativas para este nuevo gobierno en la Ciudad de México. Y justamente, bueno, ahorita vamos a escuchar su respuesta, pero les puedo adelantar que es justamente acerca de la continuidad de dos mujeres.
Venga.
Bueno, pues la Ciudad de México inicia otro momento de transformación. Es el lugar donde más nuestro proyecto ha tenido la posibilidad de construir. Es el lugar más habitable de nuestro país. Y Clara Brugada es una mujer maravillosa que va a profundizar los avances que ya existen. Pero además, para mí es una genia de la política pública y estoy convencida de que dotará de mayores derechos, planteará agendas modernas de ciudad. Entonces, bueno, estamos muy felices y muy contentas porque es tiempo de mujeres y porque tanto tendremos a dos grandes mujeres como la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia y a Clara Brugada en la jefatura de gobierno. Gracias.
Ahí está el mensaje de Citlali Hernández.
Sí, pues justamente creo que de lo que dijo lo que más me llamó la atención fue cómo se refiere a Clara como genia de la política pública y a la Ciudad de México como la ciudad más habitable del país.
Y te encontraste también entonces a otro personaje interesante.
Sí, a un egresado de aquí, de la Ibero.
Ajá.
A este César Cravioto. Y la verdad, sí, cuando le pedimos un saludo para Ibero 99, sin duda dijo, ahí les voy, pero la verdad tomamos la oportunidad y pues Lu dijo,
sí, me da un poco de risa, la verdad, porque le piden el saludo a Ibero 90.9 y él, soy egresado de la Ibero, y Lucy como, sí, pero a ver.
Pero, a ver, contéstenos esta pregunta.
Importante.
Sí, ya se lo llevaban y yo le tengo que preguntar algo.
Muy bien, Alma se reportera, entonces vamos a escuchar el audio de César Cravioto.
¿Podrías un saludo para Ibero 90.9?
Sí.
Pues un saludo a Ibero 90.9.
Gracias.
Un gusto siempre, yo soy egresado de Ibero.
¿Cuáles son sus expectativas para este nuevo...?
Va a ser un gobierno muy cercano a la gente, va a ser un gobierno con un acento social muy profundo. Vamos a gobernar desde las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales de esta ciudad. Y el énfasis... para que ya haya igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la ciudad.
Gracias.
Un abrazo
gracias,
a todos.
Gracias.
Bueno, igualdad, dice.
Sí, pues justamente hicieron mucho énfasis en los discursos, en que es tiempo de mujeres y es tiempo de la igualdad. Lo podemos ver un poco, ese discurso en el gabinete que presenta Clara Brugada, ¿no? Porque son 11 mujeres y 10 hombres uh-huh. los que van a conformar las secretarías. Y pues justamente también César Cravioto menciona un gobierno con acento social y durante el discurso de Clara se habló muchísimo sobre todo de las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta y Azcapotzalco, fueron las que más se mencionaron en el discurso.
De acuerdo, pues sí, interesante. Y también hablando de Azcapotzalco.
Sí, tenemos a Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco.
¿Nos puede regalar unas palabras de cuál es su expectativa, por favor, para este nuevo gobierno?
Pues hoy estamos muy felices porque inicia una etapa que va a profundizar ya muchas cosas de lo que había hecho la doctora Claudia, de lo que había hecho el doctor Martí, pero que además ahora Clara trae una visión de profundizar las políticas sociales, los programas en materia de igualdad de género, de movilidad, el combate de la inseguridad desde la construcción de la paz. Entonces estamos muy emocionados del inicio de esta nueva etapa.
Muchísimas gracias.
Pues ahí las palabras de la alcaldesa de Azcapotzalco, Luz y Ana Lau.
Sí, interesante. Pues es esta profundización de lo que ya han hecho los doctores Claudia Sheinbaum y Martí Batres, y ella hace énfasis en el combate a la inseguridad. Y pues ahí nos tocó una anécdota. Bueno, me tocó porque Ana Lau ya estaba dentro del pleno.
Que Ana Lau estaba comodísima, sí. Sentada tomando fotos.
Se sufría también.
Pero una anécdota muy interesante, porque ella se acerca a una persona que no vamos a describir para no causarle problemas, y le pregunta que por qué no tiene las banderas ni los estandartes
que, le habían dado.
Que le habían dado para que se los entregara a la gente. Y él dice así, es que no me dejaron pasar con ellos.
Pues bueno, qué bueno que el Congreso sí. No lo dejó pasar con la propaganda que los mismos políticos promueven para sus propios apoyos. Sí. Pero interesante esa anécdota. Yo, la verdad, se había tomado fotico. Sí. Ana Lau, ¿algo más?
No, nada más me estaba dando cuenta que, bueno, ya es más como por el chisme, pero algo que no me encontré fue que Andrés López Beltrán uh-huh. y la alcaldesa de Tláhuac se estaban sacando una selfie cuando estaban en pleno, o sea, para que sepan, la gente también se saca selfies.
Que también se sacan selfies. Y ahí están ya tus fotos, Ana Laura, en el Instagram de Ibero99 para que vayan a echarles un ojito. Y está la selfie justamente, creo. Sí, está la selfie. Pusieron nuestro equipo de Araweb, Diana y Alonso, pusieron la selfie que nos estás escribiendo y nada, muy buenas fotos de color. Muy bien, muchas gracias, chicas.
A ti, Rox.
Gracias a ti.
Váyanse a clase, por favor. Corriendo. Ana Laura Citalán y Lucía Panqueva con la cobertura completa de Clara Brugada. El viernes pasado, Leonardo Espíndola prometió que íbamos a escuchar a Leon Bridges porque ya salió su nuevo disco y que probablemente estará tocando en el Corona Capital de este año. Y esto que va a sonar es parte de este álbum. Se llama Evie. Regresamos a Tengo Otros Datos. Leonardo Espíndola cumpliendo promesas de campaña, dice el programador musical de esta estación, sonando Leon Bridges en Tengo Otros Datos, y desafortunadamente nos tenemos que ir a temas mucho más dolorosos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que Chilpancingo sigue estando en boca de todos y en el ojo del huracán ayer. Lo que sí es que, híjole, bueno, igual y ya hablaremos después sobre el papel de los medios y la forma en la que comunican la violencia que se vive en este país, la forma en la que comunicaron el asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos es sumamente violenta para todas y todos nosotros, pero tenemos que hablar de lo que sigue pasando en Guerrero y le agradezco muchísimo, Juana Angulo, director de El Sur de Guerrero, que nos tomes la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
¿Qué tal, Rox? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues viendo imágenes terribles y además viendo, pensando también, ¿no? Si en la última semana asesinaron a tres funcionarios de Chilpancingo, no me puedo imaginar lo que viven los habitantes de Guerrero todos los días.
Sí, bueno, anoche directores de escuelas difundieron mensajes en redes sociales llamando a avisando a maestros y alumnos que no se presentaran a trabajar a las clases. Y el lunes es un día muy complicado en Chilpancingo, ahí están la sede de los tres poderes, uh-huh. En la Universidad Autónoma de Guerrero, y siempre es un día de mucho tráfico, de mucho movimiento. No lo fue tanto hoy, se vio menos gente en el Zócalo, menos transporte público, algunos pasajeros de taxi nos han comentado que los taxistas les informan de que sienten mucha tensión en el ambiente. Acuérdate que allí hace no mucho hubo un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que quemaron varias unidades de transporte, mataron a seis choferes por lo menos. Ese es un poco el ambiente que hay, ¿no? Lo que ha predominado hasta ahora ha sido un sentimiento de temor porque la gente, la población, los ciudadanos no ven que las autoridades tengan la capacidad o la voluntad política de enfrentar la violencia del crimen organizado, pero quién sabe si las características del asesinato de ayer y la persona contra el que fue cometido lleven a la gente a un sentimiento de más de indignación y de protesta por lo que está pasando en Guerrero. Afuera del Palacio Municipal, trabajadores del ayuntamiento y ciudadanos de manera espontánea armaron una cruz con veladoras y están colocando encima de esta cruz en las paredes del ayuntamiento mensajes exigiendo justicia y algunos incluso exigiendo la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado. Este es un poco el ambiente. El gobierno desde ayer anunció que se reforzaría la vigilancia. Hay un helicóptero sobrevolando la ciudad. Se ve al patrullaje, pero no es tan visible como para la magnitud de lo que ocurrió hoy. Hicieron una misa de cuerpo presente, dos misas. Ahorita está en curso una. Han ido políticos, el exgobernador Astudillo, y otros personajes de la política, no así el exgobernador Ángel Aguirre, con quien comenzó su carrera política, el alcalde sacrificado ayer, y tampoco ningún funcionario del gobierno del estado ni miembros del partido Morena, el partido en el gobierno.
Juan,
ha sido notoria esta ausencia en estos 12 eventos de la familia con el cuerpo presente del alcalde.
De la familia es que te quiero preguntar, Juan, porque ayer en diferentes grupos, por lo menos acá hasta la Ciudad de México, llegaba información, me imagino no confirmada, de que no aparecía la esposa y el hijo del alcalde, pero sí están, ¿cierto? ¿Están seguros?
Sí, es cierto que se difundieron ampliamente sus mensajes de que iría con su familia y que su familia no aparecía, pero al parecer fue parte de un dispositivo para protegerlos.
Claro.
Que no se sabía de ellos, pero fue tanta, circuló tanto esta versión que por la noche la esposa difundió un comunicado diciendo que estaban bien y agradeciendo todas las muestras de solidaridad.
Juan, quiero platicar o queríamos platicar contigo porque vimos entonces el asesinato de Ulises Hernández, quien sería secretario de seguridad y que no llegó al cargo. Después de asumir el cargo también Francisco González Tapia, secretario general del ayuntamiento. Ayer las terribles imágenes que veíamos del presidente municipal Alejandro Arcos, pero veníamos escuchando desde hace muchos meses, incluso el último par de años quizás, cada vez más creciente la violencia en Chilpancingo, el tema también de quién era presidenta municipal, el tema de los conflictos entre grupos de crimen organizado. Quisiera que nos ayudaras a entender y a la audiencia por qué alguien se atrevería a asesinar una vez más a tres funcionarios en menos de una semana, al nuevo gobierno. Digamos, ¿qué es lo que no estamos viendo de Chilpancingo o de Guerrero?
Bueno, en Guerrero hace tiempo ya se mantiene una fuerte disputa entre grupos locales muy regionales, pero muy violentos por el control del territorio, que se ha agudizado esta lucha después de que cayó el precio de la amapola con el que se hacía la goma de opio y la heroína, que ha sido sustituida por el fentanilo, y se han concentrado los grupos delictivos más que en el narcotráfico, en el trasiego de drogas o la venta de estupefacientes, que no han dejado, se han extendido hacia otras ramas, digamos, principalmente la extorsión. Entonces esto implica controlar territorios desde la autoridad municipal. Les interesa mucho tener control sobre las direcciones de obras, sobre la policía municipal, sobre oficinas de reglamentos y espectáculos, y les interesa pues tener acceso a todas las fuentes de ingresos que pudiera haber, ¿no? El transporte público, los mercados, los comercios de distinto tipo, los gimnasios, ¿no? Y esto es lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Chilpancingo ha sido escenario de una violenta disputa, se calmó un tiempo por una tregua que se logró por la mediación de los obispos, no sé si te acuerdas de esto.
Sí.
La Iglesia Católica intervino y logró acuerdos en la Tierra Caliente y en la zona centro del estado donde se encuentra Chilpancingo. Y bueno, quién sabe qué pasó. En particular, lo que se tiene que investigar, bueno, la decapitación es un modus operandi de un grupo delictivo que opera en Chilpancingo. Ya ha dejado cuerpos cercenados en la vía pública, encima de vehículos. Esa es una línea de investigación. No sabemos qué no les pudo gustar del alcalde entrante, hizo un discurso de toma de posesión donde se comprometía a conseguir la paz y garantizar la seguridad del municipio.
Sí.
Que iba a caminar siempre de la mano del ejército y de las autoridades federales y estatales. No sé qué no les gustaría, no sé si ellos pensaban que tendrían algún acuerdo con el alcalde entrante que este haya incumplido. Es lo que se tiene que investigar.
Claro.
Lo cierto es que la línea de investigación apuntan hacia allá, hacia la acción de un grupo, uno de los grupos delictivos que opera en la zona. En la zona hay dos fundamentalmente, hay un tercero, un cuarto marginales, pero son dos fundamentalmente, los Ardillos, que controlan el sur de Chilpancingo y hacia Acapulco, y los Tlacos, que controlan en el norte y hacia la sierra de Chilpancingo. Son los que se han estado enfrentando.
De acuerdo.
En el último par de años.
Pues Juan, ojalá que podamos platicar contigo más adelante y ojalá con mejores noticias, pero de verdad te agradezco infinitamente, una, el trabajo que hacen desde allá, siempre valiente, tú, tu equipo, en general los medios de comunicación, y dos, que te tomaras el tiempo para ayudarnos un poco a dar contexto a la violencia que sufren por allá.
Muy bien, buenas tardes, Jacques.
Muchísimas gracias, Juan Angulo, es director del Sur de Guerrero. Vamos un poquito tarde, nos vamos al único corte de este programa. No le cambien, porque regresamos a hablar de la reforma judicial.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, 1:37 p.m. Y antes de irnos con el siguiente tema, yo quería decir, de verdad, la responsabilidad de los medios de comunicación es no generar ni replicar la violencia que se vive en nuestro país. Quienes publicaron desafortunadamente las fotografías del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, caen en la réplica de esta violencia, caen también en difundir el morbo y difundir imágenes sumamente dolorosas, no solamente para el Estado mexicano, para el Estado, para Chilpancingo, sino también para la familia de Alejandro, de quien fuera presidente municipal. Entonces, la responsabilidad, una, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, de no replicarlo, de ser mucho más inteligentes y utilizar las palabras para describir estas imágenes tan fuertes, para no generar este tipo de traumas sociales. Y dos, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de no replicarlas tampoco, de no dar ese retweet y de no mandar ese WhatsApp. No, no se hace y se tiene decencia social. Simplemente. Entonces, muy doloroso lo que pasó ayer y también muy doloroso lo que vivimos a nivel social cuando se replican este tipo de fotografías. En fin, vámonos a política nacional porque sí, tenemos que seguir hablando de la reforma judicial. Venga.
País que habitamos.
Te agradezco infinitamente, Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de Movimiento Ciudadano. Diputada, perdónanos por las dificultades técnicas. Bienvenida, como siempre, a Tengo Otros Datos.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. No, no se preocupen, yo estamos ando en carretera aquí en gira por Querétaro. Así que al contrario, agradezco el tiempo.
Laura, escuchamos apenas esta mañanita a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que los amparos ya no funcionan en estos casos, pero por otro lado también, por ejemplo, y lo repitieron en varias de mis reuniones de fin de semana, lo cual me sorprendió porque eso quiere decir que todos están como muy atentos de lo que siga pasando con la reforma judicial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de, y todavía hoy, de seguir analizando los recursos en contra de la reforma. Entonces, a ver, ¿qué significan estos amparos? ¿Por qué promover estos amparos? ¿Y hacia dónde, en teoría, nos están intentando llevar? Perdimos a Laura por ahí. Sí, la perdimos. Hay que bajarle al audio porque mi papá diría se le metió un alien a Laura Ballesteros, la diputada Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de Movimiento Ciudadano. ¿Qué les parece que nos vamos a la segunda rola de este programa? No sin antes lanzar la dinámica para los boletos de The National este jueves en el Palacio de los Deportes. Pases dobles que se van por X al arroba, ojo, a ver, su respuesta tiene que tener estas cuatro cosas. Arroba Ibero909FM, usando el hashtag Tengo Otros Datos, arroba Rox Aguilar guión bajo, y su tweet tiene que tener la respuesta de ¿quién dirigió el documental Mistaken for Strangers del 2013? ¿Quién dirigió el documental Mistaken for Strangers del 2013? Al arroba Ibero909FM, usando el hashtag Tengo Otros Datos, usando el arroba Rox Aguilar guión bajo, y esta respuesta, ojo, los boletos no se van necesariamente a la primera respuesta, porque voy a stalkearles en Twitter, y si de verdad veo que concursan para todo, para todas partes, no va a pasar. Tienen que ser, comprobar que verdaderamente son fans de The National, The War on Drugs, para poderse llevar estos pases dobles, y allá nos vemos el jueves. Ahora sí, volvimos a perder a la diputada Laura Ballesteros, se me hace que no la vamos a poder tener, pero nos vamos a la segunda canción de este programa. Se llama 4AM, 4M. Por ahí también Maluma tenía una canción parecida, ¿no? Ya. igual y el programador Leonardo Espíndola me va a colgar por comparar a Big Pig con Maluma. Y acá afuera también está el jefe de contenidos musicales. No me cuelguen, regresamos a Tengo Otros Datos. 4AM de Big Pig es lo que acaba de sonar en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ahora sí, Laura Ballesteros, los caminos del país, de la ciudad y de Querétaro nos están jugando chueco, pero ahora sí te escuchamos.
Lo que decía en la mañanita también en una entrevista, que la carretera no tiene palabra, ¿no?
Exacto. Aparte siempre está, ahí sí, Laura, un llamado atento para ti, siempre está en obra, caray, siempre es un...
Siempre. Oye, ahorita que estaba yo visitando en la mañana las reuniones que tenía, me decían, de broma y no, que los queretanos dicen que la reina Isabel vio pasar demasiadas cosas en su vida, pero nunca que se terminara la carretera México-Querétaro.
Completamente. Chabelo también, unas cosas bárbaras. Pero sí, es complicado ese camino, siempre engañoso, como dices. Y ahora sí, entonces, hablemos de los amparos que no van a servir, dice la presidenta, la Suprema Corte diciendo, a ver, espérense, sí lo vamos a revisar. ¿En qué momento estamos ante la reforma judicial?
Mira, la verdad, primero hay que decirle la verdad a la gente. Es un momento muy difícil el que está viviendo el país, peligroso. Estamos entrando a una crisis institucional verdaderamente innecesaria, planteada por Morena, necesaria también. Yo creo que no recuerdo una transición de poderes tan turbulenta como esta en la historia del país. Digo, quizás el 94... Que fue pues, lo peor que nos ha tocado pasar en lo político y en lo económico. Pero fíjate, habiendo ganado como ganaron la presidencia de la
República. No, te volvimos a perder.
¿Aquí me escuchas?
Ah, sí, ganado como ganaron.
Sí, la presidencia de la República, pues hubiera antojado una transición mucho más tersa de alguna manera, y sobre todo no poniendo en jaque a los poderes de la Unión. Y fíjate un poco lo que ha venido pasando, porque se le ha mentido mucho a la gente, y yo creo que es importante que sepan eso y que se les diga la verdad. Primero, esta reforma al Poder Judicial no es una reforma que ayuda a que el país y la gente tenga más justicia. Están solamente quitando a una élite, a una mafia de un lugar para poner a otra la suya, ¿no? Y si quisieran verdaderamente llegar al fondo de la injusticia en el país, estarían reformando los ministerios públicos, que es en donde se está concentrada la injusticia de México, las fiscalías, las policías. Por eso Movimiento Ciudadano dijo que no desde un principio a esta reforma tóxica, y por eso también nos amparamos, por eso presentamos estos amparos, porque lo que queremos es primero proteger a la gente y sus derechos, su acceso a la justicia, y esta reforma los está dejando en la indefensión. Entonces, en Querétaro, y por eso ando acá, dimos el anuncio en la mañana a la gente del país que nos otorgaron aquí un juez en Querétaro un amparo, una suspensión provisional para que no se vaya a efectuar la reforma judicial en las 32 entidades del país. O sea, sí es inédito, es muy importante que la gente lo sepa, mientras esta suspensión exista no se puede implementar la reforma judicial. Este jueves 10 de octubre es la audiencia para que se otorgue la definitiva. Yo escuché en la mañana a la jefa de gobierno, he escuchado a varias voces, incluidas la de Noroña, por ejemplo, en el Senado, que dicen que no surte efectos y que no importa y que la reforma va. Y la verdad es que, mira, estas voces al final acreditadas en sus áreas no son las facultadas para decir si esto funciona o no funciona. Hay que dejar que la Constitución, que todavía no ha sido tocada porque no ha entrado en vigor la reforma, que sea la Constitución la que hable, que sea la Constitución la que ponga en su lugar a cada poder de la Unión con sus facultades escritas y que los tres poderes se equilibren. Hay que dejar que los tres poderes se equilibren. Y claro, que el Legislativo ya cumplió con su función, que el Ejecutivo dice algo, pero quien tiene también al final que guardar y cuidar a la Constitución de la Suprema Corte de Justicia.
Ayúdanos, Laura, a entender un poquito a quienes no estudiamos Derecho y la verdad se me complica mucho. Así le estoy leyendo ya el libro de Tito Garza y de Javier Martín Reyes para tratar de entender un poquito más de la Constitución. Ayúdanos a entender qué significa que el amparo ayuda a que no se aplique a los 32 estados. Es decir, a nivel local no podría empezar a aplicarse.
A armonizarse. Porque ahora que ya se aprobó a nivel federal, las constituciones de los estados se tienen que reformar para que queden en la misma sintonía que la reforma judicial. Y lo que está haciendo la reforma judicial federal es tomar por asalto al poder judicial, pues por parte del legislativo planeado por el ejecutivo. Entonces toca directamente la división de poderes. Entonces este amparo es bien importante porque lo que hace es justo proteger a la justicia local, que no se vaya a armonizar con este adefesio que hicieron a nivel nacional. Y fíjate la gran oportunidad que plantea, porque yo he creído que México se va a transformar desde lo local. Se da la oportunidad para que entonces sí tengan una discusión seria con expertos, que hagan una reforma profunda a los poderes judiciales, en este caso locales. Y si a nivel federal esto ya no lo permitieron las prisas y las ansias del presidente saliente, pues al menos ahora sí en los estados se puede hacer. Entonces creo que da un buen antecedente. Nosotros al final, mira, nuestro trabajo, y así lo hemos dicho, se lo prometimos a la gente, a las y los estudiantes que salieron a manifestarse a las calles, que siguen organizándose ahorita, yo se los prometí, se los prometimos a los trabajadores del Poder Judicial, que no los vamos a abandonar, que no están solos, vamos a luchar hasta el final para garantizar sus derechos.
Laura, pues ojalá que podamos seguir platicando contigo, a ver si que la respuesta para este amparo es el 10 de octubre, ¿no?
10 de octubre, es este jueves, se tiene la audiencia para ver lo de la suspensión definitiva. Nosotros pensamos que nos las van a otorgar y dimos este anuncio aquí porque aquí nos otorgaron el juez el amparo. Pero fíjate lo que es interesante también, ¿no? Querétaro es cuna de la Constitución. Y yo creo que se va a dar una batalla muy importante aquí. Querétaro fue el único congreso local que le votó en contra a López Obrador esta declaratoria de la reforma judicial. Ahora está surgiendo un amparo interesantísimo, te digo, para proteger los derechos de la gente en las localidades. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto. No es sano que un poder tome a otro, que es lo que está pasando. Y no es sano también que todo el mundo quiera comentar dándose como si tuvieran la verdad universal. Es momento de la Constitución y es momento de que los tres poderes se equilibren con sus facultades.
Laura, pues ojalá entonces podamos platicar contigo hacia final de semana.
Sí, claro que sí, aquí pendientes.
Muchas gracias. La diputada Laura Ballesteros es secretaria de la Mesa Directiva por Movimiento Ciudadano. Querétaro es la cuna de la Constitución y también es el hogar de nuestro querido Jaime Anchustegui, que no quiere más que un Bajío con libre tránsito. Nos vamos con nuestra sección favorita de los lunes. Venga.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, qué frío y qué lluvia, caray. ¿Cómo estás?
Con frío, así, pero eso no es nuevo en Santa Fe, entonces ¿cuál es el problema, Ros?
No, pues mi problema es Santa Fe, pero eso ya es mi problema por trabajar aquí, Alicia Guzmán, pero los fenómenos meteorológicos nos han dejado más que inundaciones.
Mira, Ros, lo preocupante, me topé casualmente hoy con un tuit de un señor que es broker, que se dedica a la criptomoneda, y decía... Le decía a la persona, que porque fue una respuesta a la persona que escribió el ex tweet o como le quieras decir, que el cambio climático, o sea, no existe. Que dejara de decir babosadas. Eso es textual, ¿eh? Y me dieron muchas ganas de contestarle al señor, porque Estados Unidos está viviendo un fenómeno de desinformación igual o peor que vivió en la elección que ganó Trump. Y lo terrible es que además se están llevando entre los pies a la gente afectada justamente por fenómenos meteorológicos. Elena, o como le quieran decir, Elena, para economizar, resulta que fue a destrozar Georgia y Carolina del Norte.
Sí.
No es que le estén pasando bien, porque eso es un hecho. Me parece, Rox, imagínate lo que voy a decir, que a veces México está mejor preparado para enfrentarse a estos fenómenos meteorológicos que Estados Unidos. Yo no sé por qué. Pero bueno, el asunto es que a partir de que fue el huracán Carolina del Norte, bueno, destruyó casas. Tomemos en cuenta además el fenómeno como las construcciones en Estados Unidos no son como las de México. Nosotros construimos la mayor parte de las casas con cemento, con concreto, y la cosa haya funcionado de otra manera. Bueno, el punto. Me topé el fin de semana con un tweet del señor Elon Musk que decía que la FEMA, que es el organismo en Estados Unidos que se encarga de ayudarle a la gente en estos casos, que no le estaba dando el dinero a la gente, no le estaba dando recursos, no estaba haciendo nada, así, en pocas palabras. Y todo es una campaña de desinformación que Trump está organizando. El asunto es que hasta los republicanos, se supone él es su futuro, bueno, es su candidato, pero no sabemos si la cosa como va, sea el futuro presidente, está desinformando a la población. Claro. Y la gente está enojada, y la gente está muy enojada, porque además resulta que cuando pasan estas cosas, algunos medios de información serios, serios, como The Washington Post, fue a darle seguimiento. Y resulta que un señor que además casi se muere de un infarto por que además les informan que va a haber una segunda tormenta, era un rumor. Y todo ha sido con base en propagar a través de las redes sociales esta información. Pero lo terrible es que la gente de la comunidad científica, desde que Elon Musk compró Twitter, ahora se preocupó porque estaban seguros que las cosas no iban a funcionar. Y es cierto, ahora no hay estos filtros que tenía Twitter justo para que la información fuera verificada. Tú mencionabas hace unos minutos algo sobre la verificación de la información y lo que la gente publicó en redes sociales respecto al asesinato del presidente municipal de Chilpancingo. Pues es exactamente lo mismo. La desinformación, Rox, no solo puede causar un chismecito, puede dañar la democracia. Y esto es lo que puede pasar, porque claro, la gente se lo cree. Y entonces, ¿qué? Biden y Kamala no están haciendo nada, y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a votar por este señor que sí va a decir, que sí nos va a ayudar. La realidad es que probablemente no tenga ni siquiera la capacidad, como sucedió con Katrina, que todavía hay zonas tan afectadas por este huracán. Bueno, imagínate lo que podría pasar ahora. La desinformación es lo peor que puede suceder, que la gente no verifique, que simplemente le llegue un mensaje a su teléfono y diga, ah, claro, es que ellos no están haciendo nada, cuando en realidad sí hay un trabajo por la recuperación de esa zona del país. Y viene Milton, así que hay que tener cuidado. Y no lo digo simplemente porque sea Estados Unidos, sino simplemente porque la desinformación es un fenómeno que no le importa si eres mexicano, gringo, o si vives en donde sea. El punto es que si tienes un teléfono y consultas las redes sociales, puedes caer en desinformación.
De acuerdo, Licho. Pues ahí está necesaria la reflexión. ¿Dónde te encontramos?
@licho72 en todas mis redes sociales.
Bueno, te escuchamos la próxima semana, Licho.
Abrazo, Rox.
Abrazo a Alicia Guzmán, es académica de la Ibero, y nos vamos corriendo con el tantita madre Mariana Lara. ¡Córrele, ponte el micrófono cerca! Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Por segunda vez desde que asumió la presidencia,
Claudia Sheinbaum vuelve a ser una de las nominadas de esta semana para el tantita madre, porque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Chilpancingo no se encuentra entre los municipios con mayor número de homicidios.
Ah, no, bueno, gracias.
O sea, a pesar de que nada más en los últimos días asesinaron al responsable de seguridad de la entidad y ayer al alcalde Alejandro Arcos, que ya hablábamos al principio del programa de esto.
Pues oiga, o sea, como si, es como, sí estamos en un país sumamente violento, pero ahí donde asesinaron al alcalde no está en el top 10, ¿eh? O sea, ni se preocupen. Minimizando los hechos, que son sumamente graves, más que decir nada, como comprometerse por la seguridad de todos en Guerrero y más en Chilpancingo, que ha traído y ha arrastrado consecuencias sumamente violentas desde la administración pasada. Y bueno, esta noticia que fue anunciada por Alito Moreno el sábado, y luego diferentes medios de comunicación empezaron ya a confirmar. Entonces, el Tantita Madre va para
Claudia Sheinbaum.
Ahí está la primera nominada de la semana, Mariana Lara. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Rox.
Y gracias a Ten en los controles. Hoy no la escuchan el miércoles a las 4 de la tarde. Gracias, Tanix. Gracias a Lucía Panqueva. Gracias a Ana Laura Citalán. Mañana, Rodrigo Balvanera en punto de la 1 de la tarde. Y ustedes y yo el miércoles. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.